Amigos de Paz Radio, buenos días, aquí nuevamente con César Jesús en línea. Empezamos la cuaresma. Ayer fue un día realmente maravilloso. Entramos a la cuaresma a través del día de la imposición de las cenizas. Y realmente tengo que aceptar de que ha sido una experiencia nueva, distinta. Ya he pasado por esto de la imposición de las cenizas conscientemente, viviéndolo 20 años. Pero sin embargo este año ha sido completamente distinto a los anteriores. Y bueno, pues no, y no es de sorprender. Fue realmente una experiencia hermosa. Yo les conté el día de ayer que realmente me sentía distinto. No me sentía como normalmente en otras oportunidades en que primaba el Salmo de David, misericordia, Dios mío, por tu inmensa. No había el desgarro, ya no había esa situación. Como que de pronto me siento de que estoy en otra etapa. Un poco me tendría que trasladar a aquel domingo de la resurrección, en que las mujeres se acercan al sepulcro y lo encuentran vacío. ¿Dónde está mi Señor? Las ganó la confusión, las ganó el sentimentalismo, las ganó la emotividad. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? ¿Quién lo cogió? María, ¿por qué lloras? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María. Y ahí se dieron cuenta de que ya no había por qué seguir llorando, de que no tenía por qué seguir el estado de confusión, porque aquel a quien creían muerto ya había resucitado, tal como él mismo se los había adelantado, se los había anticipado. Pero es que la mente no es capaz de aceptar una cosa así, voy a morir y resucitaré. ¿Cómo lo va a entender la mente? No, la mente que solamente entiende las cosas racionales, no puede entender las cosas de Dios que lo trascienden todo, que se dan en un plano que es en el plano divino. Entonces, no lo podía entender y a eso se debía su confusión, que es lógica, que es normal y que es natural además. Pero después que escuchan la voz de Jesús que le dice, pero María, nuevamente, reaccionan y se dan cuenta que aquel, no por el que estaban llorando, aquel por el que estaban confundidos, aquel por el que estaban, estaba vivo y resucitado y ahí lo tenían a su lado. Lo traigo a colación porque es precisamente el tema. No, ya no lo que está pasando, la forma como he vivido el miércoles de ceniza ayer, ¿no? Y es a la luz de Jesús resucitado. Ya está vivo y resucitado, ¿no? Aquel por el que sabemos de que sí, claro que sí, de que ¿cómo es que no vamos a sentirnos nosotros después de haber experimentado el amor de Dios? No hay persona que realmente no se sienta compungida si es que ha cometido una falta que sabe que lo está hiriendo en su corazón. Nadie queremos hacerlo, ninguno de nosotros. Es decir, preferiríamos morir antes que ofender a Dios. Ahí viene uno de los dones que es el temor de Dios. No, porque nos ha amado de tal manera, nos ha acogido con tanto amor, con tanta exquisitez, incondicionalmente. Incondicionalmente es una palabra que se dice fácil, pero es sin condiciones. Sin condiciones. A veces repetimos palabras y decimos sin condiciones, pero no llegamos al fondo de lo que significa. Esa sola palabrita nos daría para mucho. Un amor sin condiciones. Porque en el amor, en el plano del amor, no pueden haber condiciones, porque dejaría de ser amor, ya sería una cosa interesada. No, ya no sería aquello que dice, no me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni tampoco, Señor, busco que no ofender, no te ofendo por temor al infierno tan temido. O sea que no es ni por amor al cielo ni por temor al infierno, porque en los dos casos sería un amor interesado. Te amo, Señor, porque me ofreciste el cielo. O, Señor, no, te respeto y no te tengo miedo, Señor. ¿Por qué? Porque si no me voy al infierno. No, eso no sería amor. El amor de Dios es algo distinto. Precisamente ayer, ahora, esta mañana, meditaba en toques algo que indudablemente es como siento yo el amor de Dios. Y es como lo transmito en todos los actos de mi vida. Porque ese es el amor que yo conocí. No, yo no, como ustedes saben, yo no conocía a Dios a través de la lectura, ni a través de la enseñanza, ni nada. Un día que yo estaba en lo peor de mi vida, más inmundo, no, Él me salió al encuentro y simplemente me amó. No me puso ninguna condición. No me dijo que de aquí para adelante tienes que caminar. No, simplemente me amó. Y cuando entra el amor, cuando uno acoge el amor, Entonces, es decir, ya la otra persona amada es incapaz de dañar al ser amado. Ustedes serían capaces de dañar a su esposa. Hay quienes los hacen, ¿no? Pero lo hacen simplemente porque están movidas, ¿no? Por otros espíritus, que son los espíritus del mal. Indudablemente son casos de posesiones, porque no es natural el hecho de que un hijo, ¿no?, o una madre puedan sentir odio por sus hijos, ¿no? Eso no es natural. Eso es antinatural. Y lo que es antinatural viene del demonio y no de Dios. Leía esto en Toque, dice: me parece que todavía no hemos asimilado bastante el tipo de perdón que Jesús nos da. Nos imaginamos a un Dios resentido por nuestras faltas, airado por nuestros pecados, un Dios que solo nos perdona si queremos hacer algo para merecerlo, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta hacemos de Dios un ser parecido a nosotros, pequeño, mezquino, que solo nos ama si respondemos a sus deseos. Basta con que nos pongamos en camino, confiados, cargados, con todas nuestras parálisis y literas, con todos nuestros pecados y nuestras inmundicias. Él se encargará de todo. Él hará de nosotros una cosa nueva, porque primero que lo puede hacer, segundo que lo sabe hacer y tercero que lo quiere hacer. Para eso vino, para hacer de nosotros algo nuevo. Entonces no podemos dar un primer paso en este tiempo de Cuaresma si no vamos realmente poniendo ante Dios nuestras debilidades y vamos esperando realmente que Él haga de nosotros una cosa nueva. No esperar conseguir algo al final de la Cuaresma. Bueno, he tenido yo muchísimas Cuaresmas que estaba esperando y decía: ay, bueno, ¿no?, ya sé que en este tiempo de Cuaresma no me va a salir el negocio, pero seguramente que cuando llegue la Pascua ya el negocio me va a salir. Y mantengo ahí, ¿no?, y entonces sigo, mi confianza está puesta en este negocio, que este negocio es el que me va a rendir, que este negocio es el que me va a funcionar, que este proyecto lo tengo tanto tiempo y que seguramente que Dios lo quiere para mí, pero que tengo que pasar por la Cuaresma. El morir no significa dejar en suspenso algunas cosas, es entregárselas definitivamente a Dios y es desprenderse totalmente de ellas. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos dejando en suspenso algo, nuestra voluntad, para que después, ¿no?, agarrar, retomar nuestra voluntad y pedir, esperar nuevamente que Dios se someta a nuestra voluntad. Y de repente la voluntad de Dios no pasa por lo que nosotros creemos, ¿no?, que es la solución de nuestras vidas, o que es el proyecto tan soñado y tan querido. Pero el amor de Dios, yo digo, si tuviéramos oportunidad, no podríamos hacer otra cosa. Las parábolas de la misericordia, del buen pastor, ¿no?, la parábola del hijo pródigo, bastaría con eso realmente, ¿no?, para poder, es decir, llegar a corazones. Que, si las personas entendieran, si las personas se abrieran simplemente al amor de Dios, ¿no?, y se dejaran llenar y tocar por el amor de Dios, no habría que ponerles ninguna regla ni nada, porque, es decir, lo harían por amor. No serían capaces de hacer algo que contradiga lo que es la voluntad de Dios, pero lo harían por amor, no por una imposición o un mandato, no por cumplir con un precepto, no por merecerme el cielo ni por temor al infierno, sino por amor. Por amor, tenemos que actuar por amor. Le puse el título de comunidad a este capítulo porque a veces pensamos de que en una comunidad no común, como esta comunidad, mi comunidad de Jesús, que es una comunidad santa. Es una comunidad santa porque es una comunidad donde hay personas entregadas totalmente a Dios. Esta obra ha sido probada en todas las formas y por muchas vías a través de muchísimos años, ¿no? Y Dios la ha sostenido. Han habido oportunidades en que nos han dejado sin nuestro director espiritual por 2 años, hemos tenido también que hacer un éxodo, que se nos botaban de un lugar, nos íbamos a otro, también nos pasaba, hemos estado inclusive hasta en una carpa. Hubo un tiempo que fueron casi un año y pico que no teníamos dónde estar y se improvisó una carpa que no era más que 4 paredes levantadas y un paracaídas de tanque, ¿no?, que nos servía como cubierta, y ahí estuvimos, y a veces llovía, ¿no?, y el agua pasaba, pero ahí estábamos congregados todos los días. Y curiosamente, recuerdo clarísimo que en esos tiempos casi todas las lecturas correspondían a la tienda del encuentro, a la tienda del encuentro, y nosotros precisamente íbamos a encontrarnos con Dios, ¿no?, amparados y cobijados en una tienda, y era la tienda del encuentro. Cosas hermosas, maravillosas. Esta comunidad ha tenido su éxodo. Ayer, antes de empezar la misa, un amigo, un hermano que ya lo conozco muchos años, estaba sentado junto a mí y me decía: ay, me decía, pero cómo extraño, ¿no?, las enseñanzas del Padre. Antes había mucha enseñanza. Y eso es lo que extraño en estos momentos, ¿no? Porque ahora ya es la misa nomás, me dice, pero ya no hay la enseñanza que había antes. Entonces yo le digo, ¿pero cómo que no hay la enseñanza? Le digo, sí, le digo, hay enseñanza. Lo que pasa es que antes decía, bueno, te citaban, ¿no? Para una reunión o para una jornada de enseñanza. Entonces tú venías y porque era una jornada de enseñanza, entonces ahí lo tomabas como enseñanza. Pero no quiere decir de que la enseñanza está solamente cuando se convoca y se le pone un letrero que dice, no, esta misa es una misa de enseñanza, porque toda la misa en sí es una enseñanza permanente y viva, ¿no? Sobre la presencia y el amor de Dios, cada día llegan personas distintas y la actitud de Dios tocando, sanando, acercándose, es decir, provocando en las gentes, ¿no? Que de repente una reconciliación con Dios y con la iglesia, tantas cosas que vemos a diario. Lo que pasa, le decía, es que eso correspondía a otro momento, el momento de la siembra, pero ahora ya estamos en el momento de los frutos, ¿no? En el momento ya no tanto de que nos hablen de la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra, porque si no nos la vamos a pasar en estudiantes toda la vida, y ¿cuándo es que vamos a ejercer aquello que estudiamos? Entonces, es que el mundo de hoy no, nos maneja por caminos absurdos. Y decía lo de la comunidad, porque a veces pensamos que una comunidad, por el hecho de que nos reunimos todos acá en torno a la Eucaristía, todos tenemos que ser perfectos. Como si el bautismo hiciera a las personas. Pero somos perfectos, sí, pero sin embargo somos humanos y estamos llenos de debilidades. Traemos unos programas terribles, ¿no? Alentados por el mundo, y estamos movidos por situaciones que no somos las nuestras. Le comentaba a un hermano ahora que Dios hizo, por ejemplo, la computadora. La computadora la hizo Dios y vio que todo estaba bien. Vamos a jugar en estos términos de hoy para entendernos. Y la computadora, y vio que todo estaba bien. Traía su disco duro, que lo traía en blanco. Traía un disco duro, traía un programa original de fábrica, que era el programa de Dios. El programa que nos conduce a la felicidad, a la paz, a la armonía. Que es el programa de Dios. El programa que puso Dios para nosotros. Pero sin embargo, no, después vinieron otras personas y introdujeron otros programas, el programa del mundo, se introdujeron otro tipo de virus, y es decir, y la computadora terminó haciendo un trabajo desastroso. ¿Qué programa le estás metiendo? Si le estás metiendo un programa a la triple X, te va a dar un programa triple X. Pero si vas a poner un programa del amor, un programa de santidad, un ejemplo de vida como San Francisco y tantos otros santos que hay, es decir, los frutos que van a cosechar van a ser de acuerdo, pues, con la semilla o con el programa que le has puesto a la máquina. No esperes ver a San Francisco si lo que estás metiendo, pues, en el disquete es un triple X. Eso no puede ser. Es imposible. Entonces eso es lo que pasa. No, que han venido y nos han llenado el disco duro y nos han llenado con un programa de vida que no es el programa de vida de Dios. Entonces, el Cuaresma es un tiempo en el cual nosotros tenemos que no dejar, porque esto podría tomarse como una cuestión mecánica o simplemente un ejercicio. Ya vengo, me compro un antivirus, borro y ya está. No es así. No es así, porque no es que a nosotros nos pueden pasar un antivirus. No existe uno, aunque sí existe. El antivirus es el amor de Dios, el antivirus es la comunión, el antivirus es la presencia, el antivirus son los sacramentos que nos protegen precisamente de todas las acechanzas del mal y del demonio. Pero entonces se imagina uno una comunidad de santos, pero no, la comunidad es el lugar precisamente, acuérdense de las primeras comunidades de los cristianos, no todos los conflictos internos que habían, pero, y donde hayan dos seres humanos va a haber conflicto. Caín y Abel, donde no, es decir, siempre, inclusive hasta entre hermanos, donde hay seres humanos va a haber conflicto, porque es la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque hay las contradicciones, porque hay el hecho de que cada ser humano tiene que entender y aceptar de que ha sido creado para una misión única, específica e irrepetible, que no hay otra persona creada para esta misión. Entonces solamente cuando nosotros aceptemos a cada quien como cada quien es y aceptemos que para cada quien, ¿no?, el Señor tiene sus tiempos, ¿no? Es decir, no vamos a entrar en ese conflicto, porque casi siempre vemos una persona que actúa distinto o que no ve las cosas como nosotros las vemos, y entonces ya entramos en contradicción. Pero cuidado, ¿eh?, que esto es bien fácil decirlo, yo lo estoy diciendo ahora, pero les voy a contar algo. Ayer, por ejemplo, mi preparación, esperando con tanta ilusión. No, ilusión no, en las cosas de Dios no hay la ilusión. Hay el deseo ferviente y sincero y seguro de que esto no, en Dios no hay ilusiones, las ilusiones vienen de otra parte. No, que son proyecciones creadas por la mente de cosas que no. Esto viene de la certeza de que la palabra de Dios se cumple. O sea que entrando en este camino, sabiendo de que tratando de encontrar todas las cosas que hay en mí y que no, y que perjudican mi caminar en el Señor o mi relación con las personas, ¿para qué? Para que al final de la cuaresma no ser la misma persona que le empezó. Pero esto también, y a veces el Señor permite todo este tipo de... Es decir, somos, como decía el Padre, lo decía muy bien, de que somos piedras llenas de aristas, que sin embargo con el rozar entre unas y otras, no vamos limando nuestras aristas y nos vamos convirtiendo pues en piedras redondas en las que ya no nos dañamos, ya no dañamos a los otros ni nos dañamos nosotros mismos. Entonces tenemos que la comunidad es eso, aquí tenemos todos de Inga, de Mandinga, y que es una mezcolanza de personas que ha traído Dios de cada ámbito. Nos encontramos personas que hemos estado refundidas en el pecado, en la oscuridad, en el vicio, en la droga, y en todo lo demás, y hay otras personas que sin embargo tuvieron un camino, pero sin embargo esa convivencia, esa armonía, esa tolerancia, ¿no?, que el Señor va permitiendo en todo este tipo de cosas. Yo he tenido muchísimos conflictos, yo he sido una persona muy conflictiva y he tenido muchísimos conflictos con muchísimas personas acá, pero sin embargo son personas con las que después se ha dado una relación de amistad y de cariño entrañables. Y en el fondo, ¿por qué? Es porque nuestra alma sabe que ambos hemos contribuido, ¿no?, a nuestra santificación, a nuestro crecimiento. En este ser piedras en el camino, piedras de tropiezo el uno para el otro, yo las he ayudado a muchas en su camino de santidad, y ellas también me han ayudado a mí, porque de eso se trata. Anoche mismo, para que vean ustedes pues la joyita que soy, ¿no?, llegué y yo tengo pues una cuestión que se le he tenido que entregar al Señor, y que es la costumbre de, no sé en qué momento me cargué sobre los hombros el hacerme responsable de que todas las personas que lleguen tengan un sitio, que estén sentadas, que estén cómodas, que tengan visión y todo esto. Estas cosas que aparentemente son buenas, son malas cuando se convierten en una obsesión, ¿no? Y hay cositas, vicios que traemos desde antes, de que de repente llegan y separan algunos sitios para las otras personas, porque son días en los cuales la afluencia de personas desborda realmente, ¿no?, la capacidad del auditorium. Entonces se tienen que habilitar espacios en los pasillos, afuera, ¿no?, para que las personas puedan también participar, las personas que vienen, porque no se pueden cerrar las puertas. Pero entonces, y yo en ese afán, de repente agarro, llego y veo un montón de sitios separados, ¿no? Y me dicen, los ha separado fulano de tal. Y dice, pero ¿cómo es esto?, dije yo, ¿no? La persona que tiene tanto tiempo acá, que esté haciendo este tipo de cosas cuando hay personas que no tienen dónde sentarse. Fui a buscar a la persona y le dije, oye, ¿cómo es esto? Le dije, ¿no?, ¿necesitas tus 6 sitios para ti solo? Entonces se produjo una situación de conflicto. Después vino, me increpó y dijo, agárrate los sitios. Todo eso, lo que es natural entre los seres humanos, no, acá no estoy ni para juzgar, más, estoy para analizarme yo más que analizar al otro, porque mi reacción es una reacción totalmente inmadura, ¿no?, de niño, pero sin embargo detrás de esto hay regalos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se produjo un conflicto que vino a llamarme la atención y total, hasta un intento de agresión y total, casi nos vamos afuera, nos invitamos a ir afuera para agarrarnos a los golpes. Imagínense ustedes, ¿no? Ahí listos para empezar la Semana Santa. No, listos para empezar la Semana Santa. Y miren tamaño conflicto. Pero es que tenemos que entender también que ahí donde están las cosas de Dios, siempre está metido el demonio tratando de poner, ¿no?, y de sembrar la insidia y de buscar ahí el enfrentamiento y las cosas. Él estuvo mal, yo estuve mal, los dos estuvimos mal, ¿no? Y entonces ahí quedó el asunto. Pero me pasó algo que les tengo que les digo, de que realmente doy gracias a Dios, porque en otras oportunidades esta situación me comprometía totalmente el corazón, se me metía y ya estaba inmediatamente tramando y maquinando cosas contra la otra persona en la cabeza. Pero sin embargo, en esta oportunidad, a pesar de haber sido fuerte el incidente, no entró, no me afectó en lo más mínimo en mi relación con Dios. Estaba yo sereno y en paz. Y eso no quiere decir que no haya hecho yo algo que no debía haber hecho. O que tal vez, ¿sabe qué cosa es? Pero no me llenó de culpabilidad, no me hizo sentir mal. Eso es lo bueno. No me hizo sentir, porque de repente pues Dios se valió de mí para que este hermano, pues, que hoy, ¿no?, que recapacite, pues, ¿no?, de tantos años y que no puede estar separando sitios para su gente conocida, cuando la gente conocida es, como decía Jesús, ¿no?, ahí está tu padre y tu madre, mi padre y mi familia son todos aquellos que siguen, que cumplen con la palabra del Dios, con la palabra del Padre. que siguen la voluntad del Padre. Entonces tenemos que todos son, ¿no? Unos tenemos una chapita que nos identifica como miembros de la comunidad, pero eso nos hace, nos crea en nosotros una responsabilidad, y es la responsabilidad precisamente de acoger a las otras personas como nos acogieron a nosotros en algún momento, y de cederles, inclusive. Yo terminé sentado afuera como siempre lo hago, ¿no? Pero de todas maneras no puedo tratar de imponerle a nadie el hecho de que haga lo mismo que yo hago, porque cada quien es cada quien y cada quien tiene su tiempo. Estoy entrando en contradicción contra lo primero de lo que hablé, ¿no? Hace un momento. Pero el hecho fue este. En ese momento veo que la persona sale, ¿no? Airada, y se va hacia afuera, entonces yo lo fui siguiendo, ¿no? Alguna persona, tal vez dos que presenciaron el asunto, tal vez se imaginaron cualquier otra cosa. Yo mismo no sé, pero me paré y lo seguí. Entonces cuando se sobreparó le dije, oye, ¿sabes, hermano? Le digo, lo siento mucho. No ha sido mi forma de actuar. Te pido perdón, te pido disculpas por esto. Y, hombre, también nos dimos un abrazo, todos regresamos abrazados, ¿no? Después vino la hora de la paz y nos buscamos los dos para darnos la paz y todo esto, ¿no? Entonces ahí está el regalo, pues, ¿no? En que el demonio ya, si se trata de meter su cola y sus cachos, ya no sale triunfante, pues. No, ya no sale triunfante. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, si vienes a presentar tu ofrenda y tienes a alguien que tenga algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con él y después vuelves. El amigo que estaba sentado junto a mí, el que me dijo de que extrañaba realmente la enseñanza que habían antes en las misas, había sido partícipe de esta situación. Entonces después le dije, ¿no ves? Le dije, ¿cómo es otro tiempo, otro momento? Antes recibíamos la enseñanza, pero no hubiera reaccionado de esta manera. Ahora es cuando la enseñanza, aquella que recibimos, empieza a dar su fruto. La semilla no da frutos de un día para otro. Todo tiene un tiempo, tiene un proceso. No hemos visto tantas cosas, a tantos prestidigitadores y magos que son, pues, indudablemente servidores del oculto y servidores del demonio, del engaño y de la mentira, que creemos que las cosas, que en Dios pueden haber cosas mágicas, ¿no? Que de un día para otro cambien. Hace 20 años inició mi conversión, ¿no? Se dio el primer paso, la metanoia, en el cual empecé mi vida, que iba por un rumbo, viró inmediatamente y empezó a caminar en otro sentido, como hicieron los reyes magos también cuando llegaron y se encontraron con Jesús, que ya no volvieron por el mismo camino. Seguro que tomaron el camino contrario, porque tomar el camino contrario significa volver al origen, volver a nuestras raíces. Entonces, pues, cuando les cuento esto, porque Dios tiene una forma de actuar muy, 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 muy distinta a nuestro razonamiento humano. Pensamos de que a veces nos dan un baño y que ya, es decir, que nos han puesto una cúpula y que somos inmaculados y no queremos que nos acerquen porque nos contaminan, y no va por ahí. Cuando el Señor entró a mi vida y tocó mi vida y yo no tenía dónde vivir, no había un lugar, no tenía un techo donde poder pasar la noche. Y en el único lugar que me dieron alojamiento fue en la casa de mis ex proveedores de drogas, donde vivíamos 14 personas en un ambiente de 60 metros. Los hijos del marido, los hijos de la mujer y los hijos en común. El padre había estado en la cárcel por narcotráfico. No, los hijos también, unos habían estado presos, pero otros estaban habían pasado por el manicomio precisamente por una cuestión de droga. Era una cuestión terrible, eran personas que estaban que se vestían y salían a la calle a buscar que asustar a la gente para quitarles para que les dieran dinero, no por miedo, no por limosna, sino por miedo, para después ir y comprar droga. Era un ambiente, y ahí viví durante un año y medio en un sofacito en el que solamente podía estar nunca. Es decir, no saben ustedes cómo extrañaba yo. De repente me iba a un parque y me echaba en un parque en el suelo, ahí sobre el césped, para poder sentirme en posición realmente tendida sobre el suelo, porque yo tenía que dormir en posición fetal, porque no tenía espacio para más y con las piernas recogidas. Y eso durante un año y medio. Y eran los días más difíciles de mi vida. Y no es que el Señor agarró, me puso, ¡ay!, me metió, dijo, ven para acá, que no te contamines y que no te juntes con los cochinos. ¡No! No, porque me metió ahí mismo, en una casa donde había droga, donde se vendía droga todos los días, ¿no? Y sin embargo, nunca, 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 nunca asomó en mí la tentación de volver. Porque ¿saben qué cosa? Eso No te lo van a producir 1000 discursos, no te lo van a producir 50 libros que leas. Eso solamente lo puede producir el amor de Dios. Solo el amor de Dios lo puede hacer. La misa de ayer fue realmente maravillosa, fue realmente hermosa, como nunca la había vivido. Y una de las razones más hermosas de todas era algo que desde Guadalupe, qué importante es tener un director espiritual. El tema de la dirección espiritual lo quiero dejar para mañana. Hay muchísimo, es decir, basta con que entren ustedes a Toques, ¿no? Cliquen en Toques y ahí está la enseñanza del Padre, ¿no? Del día a día en este caminar. Yo creo que yo no puedo agregar más a eso, porque al contrario, me nutro de eso. Es maravilloso realmente la conducción, la dirección, ¿no? Como con palabras tan simples y cositas nos va conduciendo, no diciéndonos las cosas claras, sino despertándonos a nosotros para que nos demos cuenta por nosotros mismos del engaño en el que estamos. ¿No? Es realmente, estoy feliz, 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 ¿no? De este inicio de Cuaresma, ¿no? Con lo que vino. Dios ha sido maravillado, es decir, ha sido maravilloso conmigo, como lo va a hacer con todos. Y la Cuaresma, que a veces la vemos como un tiempo de prueba, es un tiempo de prueba, pero el tiempo de prueba es puro amor de Dios. Claro que esto lo decimos fácil, pero a la hora de la prueba uno salta hasta el techo. Pero cada día menos. Pero siento de que realmente lo que pasa es esto. Decía, ¿no? A ver, como una frase. Juan el Bautista. Es necesario que yo disminuya para que crezca él. Con esto nos despedimos y mañana empalmamos con esta misma frase de Juan el Bautista, con esta misma sentencia, porque esta sentencia es realmente oportunísima para este momento de Cuaresma. Que Dios los bendiga. ¿Saben qué cosa? No pretendan ser perfectos, déjense algún defectito, ¿no? Porque si no nos vamos a volver intolerantes y vamos a querer vivir en un mundo de perfección y que todo el mundo sea perfecto, y al final vamos a terminar haciéndole la vida imposible a todas las personas que nos rodean. Aceptemos de que somos hijos de Dios llenos de debilidades, pero aceptemos también de que su amor y su misericordia es muchísimo más grande que todas nuestras infidelidades. Y eso solo puede partir del hecho de haber tenido un encuentro con Dios en el amor, que es en el único camino en el que se le puede encontrar. Amigos, hermanos, queridos, los amo con todo corazón y hasta mañana, si el Señor lo permite.